Comenzamos esta serie en el libro de Jonás llamado Misericordia Inesperada. Aquí tenemos una valiosa enseñanza para todos nosotros. Veremos a un Dios que es soberano, que obra por medio de la providencia para cumplir su propósito y que Él siempre cumple su voluntad para el bien de su creación. Antes de avanzar, vamos a dar unos datos sobre el libro para ubicarnos en el contexto histórico. Este libro narra hechos ocurridos alrededor del año 760 a.C., durante el reinado de Jorobam en Israel. Un reinado de 41 años, caracterizado por la extensión de los dominios de Israel y una prosperidad económica. Producto de la misericordia de Dios para su pueblo, al que llamaba una y otra vez al arrepentimiento, permitiendo en reinados anteriores que fuesen oprimidos por sus enemigos, pero ahora había sido restaurado y prosperados. A pesar de no dejar de hacer lo malo, como vimos en la lectura de Segunda de Reyes, Jonás, a diferencia de Amós y Oseas, que también profetizaron en tiempos del rey Jeroboam II, no registra profecías o llamados a su propio pueblo, sino a los gentiles. Algunos han considerado que el relato de este libro no fue un suceso real, sino más bien un mensaje contra el nacionalismo judío. Pero vemos que Jesús pone su sello de canonicidad o veracidad en este libro. Miremos Mateo 12, de los versículos 39 al 41. Jesús contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez enorme, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. Entonces Jonás no solo narra su historia, sino que está de antemano narrando la historia de Cristo, prefigurando su muerte y resurrección, tal como nos dijo el mismo Jesús en Mateo. Y a esto debemos mirar cuando estudiemos este libro. También veremos que Jonás no fue precisamente el tipo de profeta obediente y fiel en cada momento de su llamado, sino al contrario, rebelde, enojón, nacionalista, y que no quería la salvación de sus enemigos. En toda esta historia vemos al Dios soberano insistiendo en salvar a los que no se lo merecen. Esto es misericordia inesperada. Los invito a meditar cuidadosamente en este libro y disfrutar de la gracia de Dios y recibir la advertencia contra la rebelión del que es llamado por Dios, como vemos en el verso inicial de este libro, para ser mensajero de la verdad, para anunciar salvación a todos. Antes de comenzar y sumergirnos en este maravilloso libro, quiero que te hagas estas preguntas. ¿Eres realmente muy distinto a Jonás? ¿Huyes de la voluntad de Dios? ¿Muestras cierta rebeldía? ¿Estás preparado para obedecer al Señor? ¿O te tiene que tragar un pez gigante? Les invito a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tienes misericordia de nosotros, Señor, y semana tras semana, día tras día, permites que podamos reflexionar en tu palabra. Y el día de hoy, Señor, te pedimos por Álvaro, para que tú lo cuides y lo bendigas, Señor. También por la PAME. Pero te damos gracias por él, por lo que lo usaste para construir este sermón, Señor. Bendícelo y cuídalo, Señor. Y por sobre todas las cosas, recuérdale tus promesas de cuidado, de bendición. Pero también, Señor, vuelve pronto. Amén. Nuestro primer punto, tenemos un llamado. Y está el libro de Jonás, comienza con el llamado hacia este profeta. Miren el versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amatai. Esta palabra de Dios llegó a Jonás como profeta del Señor para que cumpliera un mandato. Si somos buenos lectores, podemos darnos cuenta que la historia empieza en Dios. Dios es el personaje principal, declarando, hablando, dando su palabra. No solo se trata de contar lo que le pasó a Jonás, sino lo que Dios está haciendo. Por eso es de mucha importancia que prestemos atención al hecho de que Dios es quien toma la iniciativa en este relato. Dios es quien empieza a hablar, quien empieza a revelarse. Porque el centro de la historia no es la vida de Jonás, sino es Dios mismo. Y aunque sabemos que Dios no necesita medios para cumplir su voluntad, Él puede obrar libremente, sin necesidad de los medios. Pero por su infinita misericordia, Dios usa a los suyos para que sean de bendición y de igual manera estos sean bendecidos. Ocupa a Jonás y nos ocupa a nosotros. Jonás recibe un llamado y nosotros también tenemos un llamado. Pero hoy, al igual que en tiempos de Jonás, la palabra viene a nosotros, está viniendo a la iglesia. Por ella el Señor nos enseña, nos corrige y nos exhorta. Nos exhorta a hacer lo que debía hacer Jonás también, ser luz, ser testimonio y ser portadores del Evangelio. De hecho, el nombre de Jonás significa paloma, alguien que lleva un mensaje. Pero, ¿qué mensaje debía llevar? Lo gracioso de esta pregunta, aunque la respuesta está en estos versículos que leímos, pero Jonás era el hijo de Amatai, que significa mi verdad. Por lo tanto, el llamado es a anunciar la verdad de Dios, a anunciar la salvación de Dios en todo lugar. Jonás fue llamado a esto y nosotros somos llamados a lo mismo. Quizás la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuántos hoy obedecen realmente el llamado y su palabra? Debemos aprender a ver a Jonás con ojos reales y no como en aquel que señala el hermano caído y se jacta con arrogancia de su falta de integridad. Como lo vimos en la serie del Hijo Pródigo, en donde el hermano mayor miraba con ojos de perfección su trabajo y con ojos de juicio a su hermano, sin entender el llamado de ir en búsqueda del perdido. Hay un llamado. El Señor hace ese llamado mediante su palabra. Lo hace a Jonás, pero también a nosotros. La cuestión es, ¿qué tan dispuestos estamos a obedecer ese llamado hecho por Dios a cada uno de nosotros? Por lo tanto, esto nos lleva a nuestro segundo versículo. Levántate, ve y proclama. Miren el versículo 2. Levántate y ve a la ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. El Dios soberano que gobierna sobre todo y sobre todos encarga a Jonás, un mensajero de la verdad, un mensaje urgente, un mensaje serio, delicado, que debe ser anunciado con fidelidad y diligencia. Es un mensaje que no se puede esconder ni retardar. No hay tiempo que perder con esto. Y la palabra que vino a Jonás no fue una sugerencia, no fue una invitación a considerar de ir a un lugar extranjero y hablar de Dios. Dios le dice a Jonás, por favor, Dios no le dice a Jonás, por favor, ¿podrías sacar tiempo de tu apretada agenda profética e ir a Nínive? Simplemente, como Dios soberano, que salva soberanamente, trayendo arrepentimiento sobre los que Él quiere, manda a Jonás a proclamar un mensaje de arrepentimiento y fe a través del anuncio de las malas noticias, porque Dios ha visto su pecado. Dios le dice, levántate y ve, o anda, ahora mismo, lo que implica levantarse o salir de la situación en la que estuviera y disponerse inmediatamente a marchar hacia donde Dios le está indicando. En la época de Jonás, no había otra gran ciudad como Nínive, una ciudad grande, no solo por su tamaño, sino por su influencia política y económica, una potencia conquistadora, la capital del Imperio Asirio, que es lo que actualmente conocemos como Turquía. Dios usa el lenguaje que señala directamente a Jonás a donde debe ir a anunciar el mensaje del Señor, a Nínive, la gran ciudad. Los profetas usualmente eran enviados por Dios a llamar a su propio pueblo, donde dentro de la nación de Israel el arrepentimiento y fe en Dios. Pero ahora Dios manda a un profeta a hablar a un pueblo que nadie se imaginaba que podía ser receptor de misericordia al escuchar un mensaje urgente de arrepentimiento. Las preguntas que podrían salir en este momento son: ¿qué estaba pasando? ¿No era acaso solo Israel el pueblo exclusivo a quien le era enviada la palabra de Dios? ¿No era el pueblo de Israel, de manera exclusiva, el siervo del Señor? No tuvo que ocasionar una gran conmoción a Jonás todo esto, pero también, no solo a él, sino para toda la nación, que tendrá que ver cómo un pueblo enemigo es objeto de la misericordia de Dios. Una misericordia inesperada. ¿Pero cómo Dios puede tener misericordia de Nínive? ¿Qué tiene de malo esta ciudad? Nínive se merecía el calificativo de la ciudad sanguinaria que le dio el profeta Nahum. A través de la historia, guerreó contra las naciones vecinas y empleó la más feroz de las crueldades para con los vencidos. Después de sus victorias, se dedicaba a cortar manos, pies, nariz y orejas de sus prisioneros. Les sacaba los ojos y levantaba montañas de cabezas humanas. Mira lo que dice el profeta Nahum, capítulo 3, versículo 1. Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, llena de rapiña, aferrada a la presa. A esta ciudad, Jonás tenía que ir a entregar un mensaje urgente, de vida o muerte. ¿Tú irías a proclamar la verdad a ese lugar? Muchas podrían ser las respuestas a esta pregunta. Podría responder que obviamente voy, porque el Señor me manda hacerlo. Una respuesta con mucha convicción y valentía. Pero, ¿qué pasaría si realmente se hace realidad ese llamado de ir a un lugar así? ¿De verdad irías? Sé sincero. Y creo que la pregunta que nos ayudaría a responder si realmente iríamos a un lugar así es, primero, ¿estoy proclamando la verdad a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, de universidad, de colegio? Si no estamos haciendo esa pega local, ¿de verdad irías a una ciudad así? Si te cuesta hacerlo en casa, por supuesto. También quizás podrías responder a la pregunta inicial. ¿Irías a proclamar la verdad a un lugar así? Con un no. No iría porque no se merece la misericordia de Dios, porque han actuado mal y han hecho mucho daño. No merecen ser salvos, solo merecen juicio, convirtiéndonos en dioses, tomando decisiones de Dios y haciendo juicio. Pero no somos los encargados de tomar estas decisiones. Muchos de los que estamos aquí sentados fuimos salvados por Jesús, a pesar de nuestra actitud, a pesar de nuestras fallas y pecados. Quizás puedes pensar, pero no fui como estos hombres de Nínive, no fui tan malo. Pero lamentablemente, como para los ninivitas, como para cada uno de nosotros, todos le dimos la espalda a Dios. Todos estábamos reinando nuestra propia vida, lejos de Dios. Y por la misericordia de Dios, solo por Él, hoy estás sentado aquí escuchando su palabra. Todos merecen escuchar el Evangelio. Y nosotros tenemos ese llamado de levantarnos, ir y proclamar este mensaje urgente. Ahora, no después, inmediatamente. Pero muchas veces desobedecemos. Miren el versículo 3. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Qué hizo Jonás? ¿Obedeció y fue a Nínive? No. Pero, ¿por qué huyó? Creo que la huida tiene motivaciones distintas de las que podemos pensar rápidamente. Pues, después de ver la dureza de Israel ante las advertencias de los profetas y de presentir el necesario juicio de Dios contra la rebelión de Israel, ahora vive el desconcierto de vislumbrar la misericordia inesperada derramada sobre aquella nación que Dios ha designado como instrumento enjuiciador de su pueblo. Jonás no huye solamente porque no quiere proclamar arrepentimiento a esta nación sanguinaria. Jonás también está huyendo de la presencia de Dios. Dios le dijo, levántate. Y Jonás se levantó. Dios le dijo, ve ahora mismo a Nínive. Pero él va a otro lado. Hace todo lo contrario. Va al lugar opuesto. Toma un camino para no hacer la voluntad de Dios. Para no seguir escuchando al Espíritu del Señor diciendo lo que debe hacer, simplemente huir de Él. Al parecer, Jonás consideró que salir de su país a cualquier otro lugar, aunque fuera contrario a la voluntad de Dios, era huir de la presencia del Señor, como si Dios se limitara a un espacio geográfico, como si Dios solo viera a su pueblo solamente. Jonás elige irse a Tarsis, un lugar lejano, apartado de la presencia de Dios según creía Jonás. Una ciudad en las costas de España, lo que implicaría un viaje extremadamente largo desde Jope, que estaba al sur de la ciudad de Israel. Pero, cualquiera que fuese la distancia, quedaba fuera de los límites de Israel, que en la opinión de Jonás era lejos de la presencia de Dios. Jonás invirtió su dinero, pagó su pasaje y entró a un barco con destino alejado de su tierra. Puso su empeño y sus recursos en huir de la presencia del Señor, en llevar a cabo su objetivo de desobedecer abiertamente el mandato de Dios, el mandato que Dios le había dado, levantarse, ir y proclamar. Una muestra de desobediencia práctica por parte de Jonás. Si quieres escapar de Dios, porque no quería obedecer el mandato de proclamar el arrepentimiento a este pueblo malvado, porque eran pecadores y solo merecían juicio, entonces su actitud, al no obedecer a Dios, estaba mostrando que su corazón era pecador, al igual que el de los ninivitas. Y creo que aún peor, porque Jonás conocía la palabra de Dios, pero no la estaba obedeciendo. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos al igual que Jonás? Tenemos la misma actitud. No hacemos lo que Dios quiere, sino lo que nosotros creemos que es mejor. Como si conociéramos lo que es mejor para nosotros. ¿Cuántas veces hemos dejado de cumplir con nuestras responsabilidades como hijos de Dios porque hemos puesto otras cosas como prioridades en nuestra vida? Podemos mirar estos primeros versículos y criticar a Jonás por su maldad, por su actitud, por su desobediencia a Dios. Pero si examinamos nuestro corazón, estoy seguro que vemos la misma actitud que Jonás, queriendo alejarnos de Dios para hacer lo que nosotros queramos, supuestamente lejos de su presencia. Así no nos sentimos culpables de lo que hacemos. Miren el Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Lamentablemente para Jonás y para nosotros, Dios está en todos lados. No podemos escondernos de Él. Sabemos lo que está en nuestro corazón y hacia dónde va. La respuesta de Jonás al mandato de Dios es: lejos de la presencia de Dios quiero estar, que es muchas veces como nosotros queremos estar. Pero vemos más adelante la historia de la muestra de amor de Dios. Dios pudo haberlo dejado en su pecado y en su error. Pero Dios tendrá misericordia de la vida de Jonás, como también con el pueblo de Nínive. Un pueblo gentil como nosotros, alejados de Dios como nosotros. Así éramos. Pero Dios tenía un plan de salvación por medio del Hijo para que nosotros, extranjeros y extraños, fuéramos a formar parte de su pueblo. Y estamos aquí porque unos hombres de Dios, portadores de la palabra, fueron obedientes al llamado. Y lejos de desobedecer a Dios, obedecieron, mostrándonos el amor de Dios hacia nosotros. Pregúntate, ¿seguirás siendo negligente y desobediente? ¿O atenderás al llamado que el Señor te ha hecho? Cumplamos nuestra tarea, esa que el Señor nos ha encomendado. Él irá con nosotros. Iglesia St. James, levántate, ve, proclama, cumplamos nuestro llamado, seamos Iglesia. Los invito a orar. Padre Santo, te damos gracias por la enseñanza que nos das por medio de Jonás. Te pedimos perdón, Señor, por no hacer lo que tú quieres, Señor, por ser desobedientes, Señor. Desobedientes. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener un corazón recto, Señor, a decir lo que tú esperas de nosotros, pero también, Señor, a confiar en tu llamado y que tú estarás al lado nuestro. Ayúdanos como iglesia también, Señor, a poder apoyarnos unos a otros, a ser sabios y también valientes, Señor, en proclamar tus verdades en esta ciudad y en cualquier lugar donde nos envíes. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.